Ellas saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5.
¡Uy! ¡Lo logramos, Connecters! ¡Viernes! Sí, sí, toca michelada, sí, lo tengo apuntadísimo. Ay, sí. No se me pasa, no se me pasa. Pero bueno, además, ¿saben qué? Le vamos a invitar una a María León. ¡Ah, qué gusto me da que esté hoy con nosotros! Que nos va a contar sobre su participación y cierre de temporada en Jesucristo Superestrella.
Híjole, yo no sé... Sí, está bien, pero yo no lo tengo que apuntar. Eso sí me acuerdo, fíjate. En eso sí tengo
curiosamente
buena memoria, casualmente. Por lo visto es un poco selectiva. Oiga, familia, ¿cómo están? Muy buenos días. Feliz viernes para todos ustedes. Y bueno, para pasarla súper a gusto, también nos conectaremos con José Ramón Zavala. Él se encuentra en la carretera entre Oaxaca y Veracruz. Está compitiendo en la carrera panamericana, así es que le echaremos porras en el show cómico, mágico, musical, sensual. Y en esta ocasión sí es automotriz. ¡Vamos!
Y hoy es viernes de platicar con nuestro amigo querido Sergio Almazán, el cocodrilo. Oye, nos va a hablar de los 100 años de la Secretaría de Educación Pública, de la SEP. No se lo pierda, muy interesante.
¡Ah, qué bien, qué bien! Y si los Connecters bebés andan en la escuela, por favor graben el programa porque estarán con nosotras los chavos de Cantajuegos para invitarlos a su show, además de, por supuesto, que el comentarot, los lanzamientos musicales de la semana y mucho, mucho más. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en MBS. ¡Comenzamos!
Ingrid y Tamara, en MBS 102.5.
In these waters, si hay veces que... Sí, hay veces que lamento entrar y cortar la canción, es momentos como hoy. Yo sé, pero yo sé, la voz de Adele no tiene nada que ver la mía con la de Adele, yo lo sé. Pero
no, ahí andan compitiendo.
Ah, no, bueno, es igualitas. No, deja que me aprenda la canción y quítate, Adele, que ahí te voy. Adele está estrenando canción, nos lo hizo saber desde la semana pasada. Hoy es viernes de estrenos aquí en la parte musical de Ingrid y Tamara, por eso es que estamos abriendo con esta canción, que como les comentaba, Adele nos hizo saber que se estrenaba. Y desde que dijo que se estrenaba, bueno, ya las redes estaban, hasta los famosos más famosos estaban de ya, a ver a qué hora, quiero, sé que voy a llorar, ponían, sé que viene algo fuerte. Y bueno, pues sí, era lo que se esperaba. Y si no, vean el video, que además que es bellísimo, tiene ya 24 millones de vistas el video de esta canción que se llama Easy on Me, lo nuevo de Adele, donde ella se ve espectacular, pero además, como siempre, hace que te vibre todo el cuerpo y que la piel se enchine. ¿Por qué? Porque es Adele, porque tiene esa voz, porque interpreta de esa manera y porque evidentemente las letras, ¡ah, cómo son llegadoras! Bueno,
oye,
pues así abrimos.
Tiene 25 millones de vistas y el video salió hace 15 horas.
Sí, el video salió hace 15, o sea, si eso no es tener éxito, si a eso no le llamas éxito, o más bien, eso es tener éxito y no boberas, como le decía yo a Yanina hace rato. ¡Qué bárbara! 15 horas y ya 25 millones de vistas, ¿qué onda del doc? Bueno, ¿de qué planeta eres? En fin, inspirados, por supuesto, con este estreno, les damos la bienvenida a este programa. Agradecidos con ustedes, me voy a ir un poco rápido porque, bueno, pues entre una cosa y otra, esta es la hora que es y eso no quita que yo les agradezca de corazón que estén escuchando Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Muchas, muchas gracias, por supuesto, a quienes también están sintonizándonos en Córdoba, en FM Globo 102.1, en Comitán, en EXA 95.7, en Mazatlán, EXA 89.7 y besos, Tapachula, EXA 91.5. Esa es la frecuencia por la que nos escuchan y en todas las plataformas digitales nos hace realmente felices saberlos ahí en donde quiera que estén, pero conectados con nosotras. Tenemos pregunta del día, pero esa por favor que la diga mi compañera y amiga Ingrid Coronado.
Aquí estoy.
Ya esa soy yo, dile.
Esa soy yo. Oigan, el día de hoy tenemos una pregunta del día, híjole, bien rica, ¿eh?
Sí.
Queremos saber cuál es tu mejor combinación de comida y bebida. Y ¿saben qué? Hoy me la voy a dar. Ya dije, ya anuncié.
A ver, antójame.
Michelada con papas fritas con limón y chamoy. Listo. No sé si mi estómago va a estar contento con mi combinación, pero yo sí. Y eso es lo importante. Aquí hay prioridades, ¿cómo no? ¿Tú, Tam?
Híjole, cuando dijiste michelada, porque mira, te debería yo pasar un screenshot de que tengo mi pregunta en mi Twitter, o sea, todavía el tweet a la mitad porque estoy pensando, imagínense, yo glotona por todas las combinaciones. Dije, ¿por cuál me voy a decidir? ¿Por cuál? Y ahorita que dijiste michelada, enseguida vino a mí un ceviche de pescado o de camarones. Okay. ¡Ay, delicia! Por favor, ceviche verde, una cosa así. Yo aquí con este calorón que me estoy aventando en Veracruz, pues por supuesto que va con la michelada. Podría ser una muy buena combinación. Pero la cosa es que ustedes nos lo digan, ¿verdad? En el Twitter.
Por supuesto, arroba Ingrid Tamara MBS y estamos esperando sus combinaciones. Y ahorita que hablabas del calor, aquí en la Ciudad de México también está haciendo un buen de calor. Es rarísimo porque estamos en octubre y la salida del verano hacia el otoño está de ¿qué? Hace más calor que en verano, creo. El otro día llegamos a 30 y tantos grados, imagínate. Pero bueno, vamos a disfrutar de este viernes con su bebida y comida favorita. Díganos en arroba Ingrid Tamara MBS cuál es. Y nosotros nos vamos a ir a corte porque regresamos con la carta del comentarot que está... Está intensa, está densa, está buena, ¿cómo no? Buena. Somos Ingrid y Tamara y volvemos en unos minutos aquí al 102.5. Regresamos.
Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Continuamos.
El día de hoy en el Comentarot nos corresponde el arte de el oráculo del arte. Y la carta que saqué es de Mirel Suzanne Francet Porté, mejor conocida como Orlan, una artista francesa que nació en 1947. Fue multimediática, además de ser fotógrafa, escultora interactiva, de video, de multimedia, de performance, caracterizada por realizar performance quirúrgicos realizados en su cuerpo, los cuales en ocasiones transmite en vivo para algunas galerías y museos. Y habla en pasado y no, es una artista que sigue viva. Su intención, eso dice, es esculpirse a sí misma de acuerdo a los paradigmas de la feminidad y dejarse, por ejemplo, la barba de Venus o la frente de la Mona Lisa. Pues no sé si yo quiero la frente de la Mona Lisa, pero sí me gustaría tenerla así bien lisa, bien lisa. Incluso llegado al... Ya me dio risa. Ay, soy malísima para los chistes. No. Pero bueno, el punto es que ella incluso llegó a mantenerse despierta en su última cirugía. Imagínense nada más a qué punto ha llegado. En 1964 presentó una fotografía de ella desnuda, vista desde arriba, dando a luz a un maniquí andrógino. Esta obra se tituló Da a luz a su amado yo. Para ella no hay que conformarse con el cuerpo que la naturaleza nos ha dado ni con los esquemas estéticos que la sociedad impone culturalmente. Por ello modifica su cuerpo y expone el proceso de esta modificación como manifestación artística. Miren, yo siempre digo que el arte uno puede exponerlo como uno quiera, pero así como que cambiarse todo su cuerpo, no, yo no estoy como tan de acuerdo, ¿tú, Tam?
Bueno, pues no, yo no lo haría, sin embargo es el fuerte de Orlan, que ya te voy a contar un chismecillo de ella, ¿verdad?
Ajá. Si ¿quieres ahora?
¿Sí?
¿Vas?
Oye, pues resulta que por ahí de 2013, Orlan demandó a Lady Gaga.
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Sí, porque en el video de Born This Way, ella dice que Lady Gaga utilizó varios elementos de la obra o de las pinturas, de la obra de Orlan, digámoslo así, como por ejemplo ponerse implantes arriba de las cejas, algunas cosas sobre una, es que no se llama, evidentemente no es una pintura, es un montaje que hizo Orlan sobre ella misma y que también lo hace Lady Gaga en este video donde nada más aparece como su cabeza arriba de una... como si fuera una pecera de cristal, que también dice que se lo copió. Bueno, para no hacerles el chisme tan largo, que pierde la demanda contra Lady Gaga.
¿Quién la perdió?
Orlan. Okay. Perdió la demanda y luego, ¿qué crees? Que dijo, ah, sí, ¿qué? Pues me vale queso y la voy a apelar. Y todavía está en esas. Dice,
o sea, porque no ha terminado.
No ha terminado, pero además Orlán dice que Lady Gaga es un parásito de su obra, que porque nada más le quiere chupar su imaginación y su creatividad y no sé qué. Y bueno, tienen así un ratote. Te voy a pasar ahorita las fotos para que tú compares si lo que hizo Lady Gaga tiene que ver con la obra de Orlán, que a mí me parece que sí, pero es que hay una parte donde dice que la ley francesa dicta que las ideas artísticas, no obstante desarrolladas y precisas, no pueden ser protegidas por derecho de autor. Sin embargo, se ofrece a los creadores cierta protección para los conceptos claves y las innovaciones. Para reclamar con éxito la parte agraviada, debe probar que la presunta infracción creó confusión entre el público. O sea, que la gente dijera, ay, ¿cómo? Pensé que era Orlán y es Lady Gaga. Y nadie dijo eso. Básicamente. Entonces, por eso es que ha perdido, aunque ella sigue apelando por derecho de autor, lo que está haciendo Lady Gaga con la obra de Orlán. Tan, tan.
Lo que pasa es que Orlán es conocida, pero Lady Gaga es muchísimo más conocida. Y según yo, para que una obra puedas hacer este tipo de cosas, tendrías que registrarla. Y hay algunas opciones que no son registrables. Y me imagino que eso es lo que le pasó.
Así es, así mismo.
¿No? Pero bueno. Yo más bien le vi look de Cruella de Vil. No sé ahí quién manda a quién. En fin, ¿qué es lo que nos sugiere? ¿Cómo nos quiere orientar Orlán en este oráculo? Bueno, lo primero que nos dice es no temas al dolor. Ah, órale. Pues sí, nos queda clarísimo que ella no le tiene nada de miedo, ¿no? se enfrenta a estas cirugías, imagínense, y despierta. Pero justo a mí algo que me provoca mucho dolor es no dormir. Y anoche no pude dormir y les voy a decir por qué. Porque resulta que hoy es día de Santa Teresa de Ávila. Santa Teresa de Ávila era una mujer muy preparada. Decían que incluso se excitaba con Dios, pero en realidad alcanzaba unos trances muy elevados de meditación y es por eso que entraba en un orgasmo, ¿no? O en un éxtasis. Eso se puede hacer con la meditación, muchachos, ahí se los dejo de tarea. No es que los quiera convencer. Chicos y chicas, pero bueno, el punto es que cohetes por todos lados, cohetes a la derecha, cohetes a la izquierda, cohetes por un lado, cohetes para el otro, y así estuvieron toda la noche. Terminé hasta hablándole a la policía para que me entiendas, ¿y sabes qué me dijeron? ¿Qué? Me tiene que dar la ubicación exacta de dónde están los cohetes. Pues yo qué voy a saber, yo nada más los oigo y veo humo por todos lados, pero no hay manera. El punto es que decidí, a ver, me peleo con ello, ¿no? Intento fluir en ello, porque yo no puedo hacer, o sea, hice todo lo que pude para que los cohetes se callaran y no hubo manera, o sea, de hecho eran las 8 de la mañana y seguían tronando. Entonces, o me suelto y fluyo con el dolor de no poder dormir, ¿no? O la voy a pasar muy mal. Y también me di cuenta que tenía la opción de elegir entre estar amargadísima y llegar a este programa amargadísima porque no pude dormir, o hacer las cosas que sé que me hacen bien, como mi meditación, mi chin en chikun, mi yoga y demás, ponerle buena actitud y estar bien. ¿Y saben qué? Sí funcionó. Por lo tanto, sí creo que cuando hay algo que te produce dolor, ya sea físico o porque muchas veces la resistencia a ese dolor hace que te duela más. Y eso es un poco lo que experimenté esta mañana. Cuando tengo dolores físicos, hago lo mismo. Respiro, suelto y trato de no crear más tensión, que eso hace que me duela más. ¿Tú cómo ves esto de no temas al dolor?
Este de no temas al dolor, pero sobre todo ubicándome en el arte es anestésico, yo creo que por eso a tanta gente, si no es que a la mayoría, nos sepámoslo o no sepámoslo hacer, nos gusta cantar o bailar o pintar o escribir inclusive. O sea, reflejamos en todas estas expresiones artísticas ese dolor, esa... Ese momento, a lo mejor gris, triste, qué sé yo, donde sentimos que pues estamos apesadumbrados por algún motivo, por algunos motivos, y entonces, pero nada más, mira, viene el karaoke, arráncate, mi rey, o sea. o escuchas, no sé, aquí en Veracruz, que somos muy bullangueros, escuchas que empieza tun, tin, tin, tun, la sal, y ya estamos bailando, y ahí se nos van las penas, ¿ves? Entonces, sí, a mí me convence mucho esto que dice Orlande, el arte es anestésico, por supuesto que lo es, pero no solamente te anestesia y te duerme y te hace que no sientas nada. También creo yo que una vez que desfogas todo en el arte, piensas de diferente manera. Al final de las cosas, como que siento que limpiaste un poco, ¿no? O mucho puede ser, ¿no? Depende de qué tan alta ya has llegado a la nota en el karaoke. Ay, sí. ¿Sí? O tu problema se vuelve otro y entonces ya te dices, ching, no le alcancé a la nota y ya te vuelves otro problema. En fin, a mí me parece, sí, totalmente cierto que cuando sientas dolor, que cuando hay algo que te agobia demasiado, tenemos esas herramientas, los seres humanos, que ya mencionaba, que son las bellas artes, para escapar, pero para irte, pero para sanar, pero para transformarte en alguien más. Sí, estoy de acuerdo al 100.
Sí, por dos.
Exacto.
Oye, pero también Orlán nos dice, y nos pregunta más bien, ¿te gusta quién ves en tu caja de Petri? Y justo recordé que estoy tomando el curso de Gaby Vargas del Corazón, que por cierto está espectacular, se los recomiendo muchísimo. Y hay una parte en donde ella relata que un científico hizo un experimento en donde puso células humanas en tres cajas de Petri. Y de pronto unas se empezaron a tener tejido muscular, otras empezaron a tener tejido tejido óseo, y la otra no me acuerdo, pero el chiste es que las tres empezaron a desarrollar algo distinto, y entonces el científico empezó a preguntarse qué es lo que hacía que cada una tuviera cosas distintas, y la conclusión fue que el entorno estaba influyendo en la transformación de esas células. Por lo tanto, nuestra actitud transforma nuestras células, ¿no? Por lo tanto, si quieres que te guste lo que ves en tu caja de Petri, tendría que valer la pena que te enfoques en qué es lo cuál es la actitud que tienes, qué es lo que estás pensando, porque eso va a influir contundentemente en quién eres, cómo te sientes y cómo actúas. Se me hizo espectacular, ¿no?
Tiene que ver totalmente este asunto de te gusta quién ves en tu placa de Petri, pues eso en sentido figurado, obviamente. Entonces tiene que ver, me parece a mí, con el autoconocimiento total, ¿no? Uh-huh. Y muchas veces no queremos voltear a nuestra caja de Petri o a esta charolita que ponemos abajo del microscopio porque, uh-huh, ay, no, yo no soy así, no, ¿quién sabe quién es esta? No, uh-huh, como que negamos, ¿no?
Sí, sí.
Y nos vamos por otro lado y, bueno, pues me parece a mí que no hay nada más sanador, aunque doloroso sí también, ver y reconocer qué células, qué microorganismos forman parte de nosotros. Obviamente estoy hablando también en sentido figurado, pero ¿qué nos conforma? ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos parados? ¿Y por qué nos pasa lo que nos pasa? Y evidentemente habrá cosas que sí podamos solucionar, habrá cosas que nos cuesten más trabajo, pero si ni siquiera lo tenemos en el radar, si ni siquiera lo tenemos bajo la lupa, aquí sí, totalmente con esto de la caja de Petri, pues ¿cómo lo podemos cambiar? No hay manera, ¿no? Me parece a mí, o sería todavía más difícil. Entonces, sí, observémonos, digamos, híjole, aquí sí es que mal lo hice o qué bien, pero tengo manera de cambiarlo porque tengo esta otra talento que, compensa, o porque puedo ir con fulano de tal que me ayuda, o porque puedo hacer yoga, o porque puedo cantar, o porque puedo... Y entonces, convertir eso que veo en la caja de Petri a algo mucho mejor. Pero veámoslo
primero. Correcto, estoy intentando publicar una cosa en mi Instagram, pero algo pasa que no pifa desde temprano.
No,
y dice, tanto los optimistas como los pesimistas contribuyen a la sociedad. El optimista inventa el avión y el pesimista el paracaídas. George Bernard Shaw. Así es que tú, ¿qué quieres inventar? ¿El avión o el paracaídas? Pero ponle buena actitud y vamos a salir adelante porque ya llegó el fin de semana y esta carta del comentarot está espectacular. Así es que está publicada, como siempre, en nuestro Twitter, @IngridTamaraMBS. Ahí la pueden disfrutar y nos tenemos que ir a un corte urgente. Pero volvemos con Sergio Almazán. Estaremos hablando de los 100 años de la SEP. Somos Ingrid y Tamara y volvemos en unos minutos aquí al 102.5.
Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Continuamos. Sitios emblemáticos, historias y personajes míticos en la voz de Sergio Almazán. El cocodrilo.
Bueno, pues está esta música, esta canción de fondo, porque indica que está Sergio Almazán, el cocodrilo, con nosotros. Me da mucho gusto recibirte, Sergio, como siempre, sobre todo cuando hay cosas tan interesantes que saber, y esta es una de ellas. A 100 años de la Secretaría de Educación Pública, cuéntanos, por favor, la historia, precisamente.
Mi querida Tamara, mi querida Ingrid, que la escucho muy calladita, o más bien no la escucho.
Aquí, ¿verdad? Estoy, hola, hola.
aquí estoy. Muy bien, pues ahora vámonos, como bien decía Samara, a una fecha importantísima. De repente, como las cosas están ahí, no nos damos cuenta de su importancia, pensamos que siempre han estado ahí, pero considerar que el gran reto después de la Revolución Mexicana, es decir, para 1920-24, el primer gobierno, digamos ya en paz, después de que todavía en el ambiente olía a pólvora, pues sí, era poder garantizar lo que se había firmado en la Constitución del 17. ¿Y qué incluía esa firma de la Constitución del 17? Pues una de las garantías humanas más importantes, trascendentes y además necesarias, que era la educación, marcada en el artículo 3. Entonces, pues bueno, se había firmado, y pasar del papel a la acción es un reto importante y además también complejo en un país donde, ubiquemos nada más, pensemos en ese 1921, o más precisamente en septiembre de 1920, cuando se hace ese decreto de la creación de la Secretaría de Educación Pública, que sustituía al Departamento de Instrucción Pública y de Bellas Artes, que había creado Benito Juárez en el siglo XIX, pero ahora una secretaría como un órgano interno. Y piensen ustedes que tenemos en el país, en aquel 1921, cerca de 5 millones de habitantes en todo el país, y que en la Ciudad de México hay 500 mil habitantes. Pero todavía hay otro dato que me parece trascendente en esta historia, que es que el 80% de la población pues es analfabeta, lo que significa que los pocos mexicanos que después de la Revolución sabían leer y escribir, muchos de ellos incluso se habían ido en un exilio en el gobierno del Porfirio Díaz. Entonces quiere decir que prácticamente la población mexicana era analfabeta y era necesario crear las condiciones para alfabetizar, para educar. Por ello el surgimiento de la Secretaría de Educación Pública fue muy importante, después de que se da este decreto en el gobierno de Álvaro Obregón. Justo Sierra, que en ese entonces era el rector de la Universidad Nacional de México, le invita a José Vasconcelos, un joven oaxaqueño de enorme trayectoria intelectual en este país y que se había sumado a las fuerzas antiporfiristas y que había hecho lo que se llamó el Ateneo de la Juventud, un grupo de jóvenes intelectuales que se sumaron como en la otra revolución, que fue la Revolución Cultural de 1910. Pues en ese proceso es que entonces le invitan a que sea el primer secretario de Educación, él acepta, y para el 12 de octubre de 1921, es decir, hace 100 años, se presenta ante las dos cámaras y ante el pueblo mexicano la naciente Secretaría de Educación Pública bajo tres ejes: construir escuelas en todo el país. El proyecto era en que en 4 años se construyeran 1,000 escuelas, la otra que se inscribieran a adultos y a niños a la alfabetización nacional, a la Cruzada Nacional de Alfabetización, y el tercer proyecto era crear la otra revolución, que era la Revolución Cultural, la de las Bellas Artes. Y es en ese momento paralelo en que le entregan una sede, dice, ¿dónde va a ser la Secretaría de Educación Pública? Como no había edificios, aunque había muchísimos coloniales, no había uno exprofeso para eso, le entregan lo que ahora es San Ildefonso, que era la preparatoria número 1, en el segundo patio. Ahí fue ubicado hace 100 años en las oficinas de Vasconcelos, y en poco tiempo, a 8 meses, en julio del 22, se inaugura el primer edificio de la Secretaría de Educación Pública, donde estuvo el convento de la Encarnación, que es ahí en las calles de San Ildefonso, República de Argentina y del Salvador. Es decir, a espaldas de donde vemos el edificio colonial que fue la Aduana Real en Santo Domingo, ahí se hace ese edificio maravilloso. Y Vasconcelos, además, que era un visionario y un esteta, le encantaban las artes, invita a los primeros muralistas a que realicen trabajos de lo que él llama la evangelización histórica de México. ¿Qué era eso? Crear murales para que la gente que no sabía leer y escribir, al ver estos murales, identificar a quienes eran los héroes, los pasajes históricos, los caudillos, los malos de la historia, y con ello crear una conciencia social masiva de lo que era la educación y la grandeza de la historia mexicana. Entonces, imagínense, porque además no solamente fue un movimiento de alfabetización, junto a eso, pues estaba la pintura del muralismo, donde se sumó Fermín Revueltas, Fernando Leal, donde también estaba Jean Charlot, donde estaba Aurora Reyes, donde estuvo Diego Rivera, Siqueiros, Orozco, María Izquierdo, más tarde Frida Kahlo. Imagínense lo que fue ese gran movimiento de los pinceles. Pero junto a ese también estaba el movimiento de la literatura. Martín Luis Guzmán, uno de los precursores de la literatura de la Revolución Mexicana, en el cine, que después se convertiría el cine de la época de oro, con películas emblemáticas como Vámonos con Pancho Villa de Fernando de Fuentes, la música, que estaba Silvestre Revueltas, Moncayo, haciendo música orquestal mexicana que tenía presencia internacional, Manuel M. Ponce con su guitarra. Entonces, imagínense lo que era este país. No,
bueno. Sergio, me estás hablando de este punto y estamos a punto de terminar este bloque, y la verdad es que me interesa mucho justamente eso que estás diciendo de cómo Vasconcelos veía a través del arte educar a las personas y acabar o erradicar también con el analfabetismo. Eso me parece maravilloso y totalmente digno de comentar. Y bueno, a 100 años de la Secretaría de Educación Pública, me da gusto que toquemos ese tema aquí. Ojalá que podamos ampliarlo más adelante, Sergio. Y te agradecemos, como siempre, que nos des luz a este programa de sabiduría.
Gracias, Sergio.
Y vámonos a visitar a los murales que por fin después de que abrieron la SEP para festejar con todos los mexicanos los 100 años de su creación y los grandes murales. Así es que
cerrado.
Ya viajando tu maleta, en 15 días te espero por acá, Tamara. Y por favor, Ingrid, me peinas a esos niños y nos vamos.
Venga,
a
la... cerrado. Oigan, y para poder disfrutar más de nuestra historia, nuestra cultura, invítanos a tu programa, Sergio.
Exacto, mañana a 4:00 p.m, en estos mismos micrófonos, mi querida Ingrid, ahí estaremos para recorrer la Secretaría de Educación Pública y, por supuesto, sus murales. En el Twitter, SAlmazán71 o el Cocodrilo MBS. Les dejo un beso, buen fin de semana y vayan preparando la maleta.
Así
a la escuela vamos a tomar.
Así lo haremos,
Coco. Un abrazo.
Un abrazo para ambas.
Gracias.
Vámonos corriendo. Corte. Sí, regresamos. Tenemos más en la segunda hora de Ingrid y Tamara en MBS. Volvemos.
Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Continuamos.
Estamos escuchando Es Canta Juego. Híjole, a mí me remonta a esas épocas. ¿Estamos de acuerdo?
Me sé todas.
Y nuestros peques estaban súper chiquitos, ya estábamos nosotros cantando. Ahorita que lo veo a la distancia, digo, nos habíamos de haber visto tan ridículos así.
¿Qué más va? Que lo baile.
Pero te digo una cosa, me fascinan esas canciones, son súper divertidas. Y ¿sabes qué? O sea, yo me sentía que tenía su edad. No sé si te pasaba lo mismo, ¿no?
Sí. ¿Qué cantábamos? Espérame. Un cocodrilo se metió en la cueva. Bueno, ¿cuál quieres? Me la sé, porque sí, Gigi, sobre todo, mi hija de 11 años, era internarse en esos videos de cantajuegos y seguir las coreografías, y que si la taza y la tetera, y si el tallarín, había otros, un tallarín, ay, me encantaban, qué bonito que todavía existan esas canciones.
No sé si te pasaba, pero a mí mis hijos de pronto me veían con cara de what, y ahorita ya me lo dicen, así hay mamá, ¿sabes? Porque yo sí me prendo durísimo, o sea, de hecho cuando canto las mañanitas, siempre es, ay mamá, le pones muchas ganas, así. O sea, yo me comprometo. Sí, seguramente cuando ellos eran chiquitos y me veían con carita de, ok mamá, de haber sido, y sí está prendidísima, piensa que está en un escenario, así, piensa que la de Cantajuegos es ella, así.
Eso te iba a decir, por si falta alguien en Cantajuegos, ya saben que acá estamos, por favor, me sé las coreografías.
Yo sentía que estaba dando mi show, y la verdad es que le disfrutaba mucho. muchísimo. Y bueno, nuestros hijos también es algo que disfrutan mucho, pero sobre todo lo más importante es que la música, siempre yo lo he dicho y lo dicen los especialistas, que es algo que entra por la puerta de atrás. Los beneficios que podemos tener a la hora de acercar a nuestros niños a la música va mucho más allá de lo que podríamos hablar incluso en el área pedagógica. Estimula sus sentidos, les da seguridad. ¿Sabes que yo fui maestra de música muchos años?
¡Ándale! ¿Sí? ¿Qué? A ver, cuéntame.
De niños, yo fui maestra de niños y fue bien padre porque en alguna época tuve a un pequeñito que era autista y justo cuando entró a tomar clases conmigo era un peque que no hablaba. Entonces a mí su mamá me dijo, no importa, o sea, yo finalmente no tenía conocimientos con niños especiales, finalmente daba clases de música, ¿no? Y ella me dijo, no importa, y si no quiere bailar, no importa, y si no quiere cantar, no importa, lo que quiero es que esté contigo. Ok, perfecto, entonces yo daba mi clase normal, siempre intentaba que él se integrara, pero durante todo el año la verdad es que pensé que no había aprendido, ¿no? De alguna manera. Y de pronto en la presentación final, nada más acordarme se me hace un nudito en la garganta, estaban todos los papás, se paró, empezó a cantar las canciones y a bailar las canciones.
Qué bueno.
No te puedo yo explicar lo que fue. O sea,
puedo imaginar.
Su mami lloraba.
Maestra, ellos, eso, te voy a decir, ellos como papás, los demás como compañeros, qué emoción tan grande todos.
No. Yo lloraba, ella lloraba, todos llorábamos. O sea, fue uno de los momentos más especiales de toda mi vida. Y ahí justo me di cuenta cómo la música ayuda a que entre la información a los pequeñitos. Por lo tanto, es bien importante que los acerquemos a proyectos, ¿no? Que los ayuden a promover su imaginación, la fantasía. Y eso, pues siempre a través de la música es muchísimo más padre porque lo estimulas hasta como del área afectiva. Incluso ayuda hasta para las relaciones sociales. No, la música es una chulada.
Por supuesto. Y fíjate que esto que hace precisamente Cantajuegos, que además rescata muchas canciones. Hola, don Pepito. Hola. ¡Ay, creo que ya los tenemos! ¿Quién está por ahí?
¡Hola!
¡Hola!
¡Hola! ¡Hola, don José! ¡Hola, don José!
Vamos por casa, digo yo a la radio.
Por su casa yo pasé, qué gusto tenerlos aquí en Ingrid y Tamara, no saben, a las dos estamos contando en este momento lo que nos trae de buenos recuerdos de cuando nuestros hijos eran más pequeñines, ahora ya están más grandes, pero no sabemos nosotras todas las coreografías por si algún día falta alguno de ustedes.
Perfecto, nos viene genial, le vamos haciendo nosotros también, ¿eh?
Oye, mis hijos cuando eran chiquitos y yo cantaba, me veían con cara de juat porque pensaban que yo era la que estaba en el escenario. Pero sin lugar a dudas, ustedes sí lo hacen increíblemente bien. Cuéntenos de este proyecto para las personas que no han tenido la oportunidad de acercarse a Cantajuego.
Bueno, Cantajuego, hola, me presento, soy Eugenia. Cantajuego lleva ya 15 años. Es un proyecto que se desarrolla con canciones, como bien has dicho, antiguas, y la hemos modernizado un poquito, que conocen los padres, conocen los abuelos, conocen los niños, sí. Y las canciones van acompañadas de coreografías y movimientos para que todos los niños puedan seguir el ritmo un poco que ven también en los vídeos, ¿no? Con nosotros, que sea muy muy lúdico.
Empezó un poco en las guarderías y luego lo que lo fuimos llevando, ahora yo soy Puli, lo llevamos un poco ya a lo que es el escenario, y entonces ya es cuando ya tengo un poco el pelotazo.
Oigan, díganme una cosa, yo creo, no sé, tengo esa impresión, porque cuando ve uno los videos y los integrantes de Cantajuegos siempre están rodeados de los niños que bailan, y a mí me da la impresión de que son los niños los que le imprimen la energía a ustedes, ¿a poco no?
Totalmente, hola, yo soy Rodri, es así,
hola,
es así. Nos ayudan a conectar con nuestro niño interior, es nuestra batería, uh-huh. Es nuestro motor, desde luego que lo hace muy fácil, porque es tan fácil como mirar a los ojos. Nos pasan los vídeos y nos pasan el escenario, ¿no? Miras desde el escenario y lo más bonito que nos pasa es que aunque mires a los adultos, también ves al niño que tienen dentro. O sea, que es muy chulo, muy chulo, muy chulo, muy bonito.
Todos ganamos y todos disfrutamos, y eso es lo más importante. Oigan, díganos una cosa, ¿cómo podemos acercar a las personas de aquí de México a este show musical? ¿Tienen alguna presentación? ¿También a través de sus discos, DVDs? ¿Cómo le hacemos?
Mira, soy Ainhoa.
Hola.
El año pasado, o sea, día 16 y 17, vamos a estar en el Teatro Parque Interlomas, cada día con 3 shows. O sea, que estáis invitadísimos todos a venir, podéis encontrar las entradas en Ticketmaster y también en nuestra web de Cantajuego. O sea, que nosotros estamos deseando de veros a todos, abrazaros con nuestra música. ¡Vienen muchos invitados!
¡Sí!
viene don Pepito.
Viene don José.
La gallina chiqueca, Bubi.
Ahí está.
Y me viene un montón de amigos.
Bueno, y
el
para
cocodrilo.
Ahí, tenéis en YouTube un montón de vídeos que podéis ahí ir aprendiendo las canciones y las coreografías para ya ir calentitos.
Ay, me encanta, por favor.
Y si queréis,
os
mandamos unas cosquillas para todos.
Ah, sí.
Ay, por favor, ¿cómo qué? Cuéntame.
Vamos allá. Venga. Cosquillas, cosquillas, para tu vez hago cosquillas. Una vuelta y voy a aplaudir. Y ahora ya hago cosquillas a ti.
México nos hace cosquillas.
¡Oh, me encanta, me encanta, qué bonito! De verdad que les agradecemos mucho lo que hacen por la niñez, por supuesto, por mantener esos juegos, esos cantos, por mantenernos siempre con la alegría y la energía hasta el tope, y por supuesto recordarles al auditorio que nos escucha que se presentarán el 16 y 17 de octubre, ¿verdad?
Sí, con tres funciones cada día. Y solo hace falta, bueno, yo soy Paula, y solo hace falta que traigáis muchísimas ganas de jugar, de bailar en familia, porque es un espectáculo familiar. Pueden venir los papás, las tías, los abuelitos y, por supuesto, los peques de la casa.
Perfecto, y además tenemos 5 pases dobles de regalo.
¡Ah!
Sí, así es que.
¡Ay, yo quiero uno! ¡Qué maravilla!
¡No hay excusa, eh!
No, ustedes no, ustedes no.
Mi regalo, el árbol de la amistad. Un pan con semillas de cosas sencillas, un río de felicidad.
¡Uy, qué bonito!
¡Me encanta, me encanta!
Hasta canción del regalo. A ver, connecters, las primeras 5 personas que nos escriban en @IngridTamaraMBS y nos digan, yo quiero ir a Cantajuegos, se lleva uno de estos 5 pases dobles, ¿va? ¡Listo!
¡Listo! Les mandamos un abrazo. Sí, apúntale, @IngridTamaraMBS. Les mandamos un abrazo, nuestro cariño, también nuestro agradecimiento por ponernos tan contentos a todos los niños que les escuchan. Gracias.
Gracias a vosotros.
Sí.
No vayáis, espera, que vamos a grabar un vídeo para las redes con vosotras aquí.
Aquí, desde el móvil, aquí todos.
¡Venga!
¡Ah, perfecto!
Nos vamos a
recoger
en este momento.
Un saludo.
Un saludo.
Gracias. Saludos.
Un besito, soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón. Un plato hondo, un plato llano. Un cuchillito y un tenedor, soy un talero, azucarero, la batidora y un
ayacucho. ¡Bravo!
Gracias,
un aplauso a Cantajuegos, qué bonito.
Abrazo fuerte. Oye, no, con razón mis hijos me veían con cara de juata, de haber dicho, ¿por qué no dejas que canten ellos más? Sí. O sea, está padre que le eches ganas, pero ellos se lo hacen mejor, ¿no? Tú tienes unas cuantas imprecisiones en tu afinación.
Oye, Teatro del Parque Interlomas, 16 y 17 de octubre, ahí estará Cantajuego, y nosotras estamos regalando, por si, no sé si ya escribieron, pero si no, ustedes escriban, @IngridTamaraMBS, a las 5 primeras personas que nos pidan sus boletos, ahí estarán. Vamos a ir un corte, regresamos rápidamente que tenemos más aquí en el 102.5.
Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Continuamos.
Familia, en la primera hora de Ingrid y Tamara nos acompañó Sergio Almazán y nos contó sobre los 100 años de la Secretaría de Educación Pública.
Justo Sierra le invita a José Vasconcelos para que sea el primer secretario de Educación. Él acepta y para el 12 de octubre de 1921 se presenta ante las dos cámaras y ante el pueblo mexicano la naciente Secretaría de Educación Pública bajo 3 ejes: construir escuelas en todo el país, la otra que se inscribieran a adultos y a niños a la Cruzada Nacional de Alfabetización. Y el tercer proyecto era crear la otra revolución, que era la revolución cultural, la de las bellas artes.
¡Qué maravilla! Oigan, más adelante vamos a platicar con María León. Qué gusto me va a dar tenerla aquí. Ella va a hablar sobre su participación en el cierre del musical Jesucristo Superestrella. Asimismo, haremos comunicación con José Ramón Zavala. ¿Dónde anda Coche Ramón? Está compitiendo en la carrera panamericana. Continuamos. Somos Ingrid y Tamara en MBS.
No, bueno, bueno. Primero me llevan a cuando mis niños eran chiquitos y ahora cuando yo era la chiquita era yo. ¿Por qué? Porque la efeméride es que justo un día como hoy, pero de 1934, el cantautor de género infantil Francisco Gabilondo Soler, o sea, Cricri, se escucha por primera vez en la radio. No, hombre, yo sí canté todas sus canciones. Para mí, Cricri, bueno, sí es parte fundamental de mi niñez. ¿A ti te gustaba, Tam?
Sí, la verdad que sí. Bueno, además siendo veracruzano, pues aquí tenemos todavía más arraigado. Era de Orizaba, Veracruz, sí, fíjate. Y entonces mira, tenemos muy arraigado, sí, el haber crecido con la música de Cricri, del señor Francisco Gabilondo Soler. Pero en las efemérides también hoy es Día Mundial del Lavado de Manos. ¿Qué? Pues sí, cada 15 de octubre la OMS impulsa el Día Mundial del Lavado de Manos para concientizar sobre este hábito, para evitar evidentemente el contagio y propagación de muchas enfermedades, ahora más que nunca, ¿no?
Sí, cómo no. Oigan, el día de hoy también es Día Mundial de Concienciación sobre la Muerte Gestacional, Perinatal y Neonatal. En este día se busca generar conciencia y homenajear a las parejas que han sufrido la muerte de su bebé durante el periodo de gestación o una vez que se ha llevado a cabo el nacimiento. Los abrazamos con mucho cariño a todas las parejas que han tenido que pasar por esta experiencia tan dolorosa.
Así mismo es. Y hoy también es Día Internacional de las Mujeres Rurales. Cada 15 de octubre se celebra el Día Internacional de las Mujeres Rurales para reconocer a la mujer rural por su contribución en el desarrollo rural y agrícola, la erradicación de la pobreza y la mejora en la seguridad alimentaria. Esas son las efemérides de este día. Pues muchas, varias y todas muy importantes, por cierto, hoy 15 de octubre.
Sí, me encanta esto de las efemérides porque nos hace recordar a grandes personajes del mundo de la música, de la cultura, pero también nos hace hacer conciencia sobre estos temas que son tan importantes para nuestra sociedad. Y el otro día les comparto que estaba leyendo sobre que existe el dinero espiritual y yo dije, ¿qué? ¿Qué es eso? ¿Será que eso existe? ¿Sabes? Por supuesto que si le preguntamos a Dante Ludier, que es de quien lo leí, pues nos diría que sí, que efectivamente sí existe. Les digo quién es Dante Ludier. Bueno, él es Master Coach, escritor de bestsellers y emprendedor visionario. Dante Ludier no cree en cosas imposibles. Híjole, me está cayendo tan bien. Él desde muy joven ha luchado contra todo tipo de obstáculos para cumplir sus metas y sueños y hace 6 años fundó Accent Capital. Esta es una empresa floreciente que nace con la idea de liberar el potencial humano y mejorar nuestra vida a nivel financiero. Además, Dante tiene 2 talleres vivenciales, uno de Avatar y el otro de AvaTrading, que son 2 experiencias transformadoras que han contribuido a cambiar la vida de muchas personas. Por supuesto que se podrán imaginar que es todo un apasionado por el estudio, las investigaciones en neurociencia y la espiritualidad. Y es autor de El curso de la solvencia y dinero espiritual, que son 2 libros sobre los que el día de hoy hablaremos. Buenos días, Dante Ludier, ¿cómo estás? Bienvenido a Ingrid y Tamara.
Hola, hola, ¿cómo están? Ingrid y Tamara, qué gusto, de verdad. Me honra mucho estar con ustedes el día de hoy. Estoy feliz, agradecido, les reconozco mucho, les agradezco este espacio, de verdad. La posibilidad de tener espacios como estos para transmitir el mensaje que me ha sido encargado llevar al mundo, me llena de mucha satisfacción. Muchísimas gracias. Buen día a todas.
Al contrario, Dante, bienvenido. Nos da gusto que nos... Yo también, la verdad, le puse carita a Ingrid así de ¿qué es eso del dinero espiritual? Ajá, pero bueno, voy a esperar a que Dante me lo diga. Primero, Dante, ¿cómo te convertiste en escritor? Y luego pues pasamos a esa parte de escribir sobre el dinero.
Ok, pues mira, los 2 libros vienen realmente de una experiencia personal. Uh-huh. Hace algún tiempo me fue extremadamente mal en las finanzas. Viví mucho tiempo sufriendo por este asunto de las finanzas personales y todo. Entonces, cuando pude recuperarme un poco, tuve la posibilidad de capitalizar todo eso y entonces dije, ¿qué puedo hacer con este aprendizaje? No lo puedo dejar así. Y además creo también que fue un mandato y fue un mensaje divino, ¿no? El hecho de haber estado tan mal y pedirle a Dios que me ayudara, me dijo, ok, te voy a dejar otro tiempo ahí, pero cuando salgas necesito que vayas y enseñes lo que capitalizaste, lo que aprendiste en esto, ¿no? Y estoy haciendo en dos vertientes. El primero fue escribir mi primer bestseller, que es el curso de la solvencia. Y luego, bueno, construimos estos dos talleres vivenciales y transformacionales para la gente, ¿no? A través de los cuales les enseñamos estos conceptos que yo aprendí. Y me convertí en escritor por eso, ¿no? O sea, no es un Dante que viene a explicarles los éxitos, sino es un Dante que viene a decirles pues que es una persona genuina y que, bueno, viene de ese fondo que muchas veces las personas han tocado, ¿no? Y que puedo tener una metodología y que puedo ayudarles en este sentido.
A ver, hablemos justo de este primer libro, el del curso de la solvencia. ¿Qué fue lo que te inspiró a escribirlo y cuál podrías decir que es el mensaje central de este primer libro?
El mensaje central del curso de la solvencia tiene que ver con comentarle y decirle a la gente que una persona del común puede terminar solvente, puede terminar libre financieramente, puede terminar feliz financieramente al final del día, no importa las circunstancias en las que te encuentres en este momento, ¿no? Es una historia donde platico mucho de mí, de cómo pues soy una persona del común. Mis orígenes vienen de Michoacán, de Paracho, donde se hacen las guitarras. Y una persona del común, ¿cómo puede ser que pueda construir riqueza, felicidad financiera y todos estos conceptos, ¿no? De eso va este primer libro.
Ok, y tienes también un segundo libro titulado Dinero Espiritual. Perdón que yo insista tanto en ese, pero es que pareciera que una cosa no va con la otra. Dante, cuéntame, por favor.
Totalmente. Fíjate que cuando lo escribimos, el tema era proponerle al mundo un nuevo y loco paradigma, ¿no? Uh-huh. A través de las investigaciones que tuvimos que hacer para escribir este libro, nos dimos cuenta que estas dos energías no están peleadas, sino al contrario. Uh-huh. Encontramos que se unen, encontramos que una le sirve a la otra completa y perfectamente, y que una persona tiene todas estas dinámicas, ¿no? No puede solamente tener una parte espiritual o sentirse muy espiritual, porque vivimos en un mundo donde también el dinero es extremadamente necesario en las áreas que funcionan, ¿no? El dinero tiene una utilidad en ciertas áreas, es innecesario en otras, es donde la espiritualidad entra para hacer mejores seres humanos, ¿no? Esta es la hipótesis fundamental de este libro y quisimos ponerlo ahí, ¿no? Construir este nuevo y loco paradigma para decirle a la gente, eres parte de un todo, o sea, no puedes solamente enfocarte en una parte sin tener la otra, ¿no? Es ley universal, ley de equilibrio que nos dice que en tanto creces como persona, todo lo demás se va a equilibrar al nivel de persona en la que te estás convirtiendo, ¿no? Hace rato lo platicaba acá con Jordi, no es el dinero que ganas, sino la persona en la que te estás convirtiendo, ¿no? Eso es lo fundamental y lo más importante.
O sea, sería algo así como que cuando estás alineado y conectado contigo y con el universo, tanto el dinero material como el dinero espiritual llega a tu vida, ¿es algo así?
Sí, totalmente, tiene que ver con eso, ¿no? Entre mejor persona eres, las cosas buenas de la vida que tanto deseas también se van a equilibrar, ¿no? Es hasta bíblico, dice, encuentra primero el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, tiene que ver mucho con eso.
Es como la abundancia, ¿no? Te abres a la abundancia y la abundancia llega. ¡Qué maravilla! Oye, pero además de estos dos libros, tienes dos talleres vivenciales, ¿cierto?
Sí, total. Uno se llama Avatar Financiero. Ese, de hecho, lo tenemos el día de hoy. Empezamos a las 4, estamos en el Crown Plaza, en el hotel. Iniciamos hoy, ya el grupo está cerrado, gracias a Dios. Pero tenemos otras fechas, estamos en León, en 5, 6 y 7 de noviembre, y terminamos el año en Cuernavaca. Entonces, tenemos mucho trabajo, gracias a Dios, aquí avanzando.
Ay, pues me da muchísimo gusto, pero ahora dinos cómo podemos estar justamente en esos talleres, en dónde localizamos las entradas y demás, por favor.
Ok, están en todas mis redes sociales, aparezco como Dante Eludier con D, y además está mi página es danteeludier.com, ahí tienes toda la información para conocer los diferentes talleres y las fechas que vamos a tener en los próximos días, ¿no?
Dante, te agradecemos enormemente que hayas estado con nosotras y gracias por compartir esta información.
No, gracias a ustedes por el espacio. Les voy a dejar aquí algunos libros para que puedan elaborar alguna dinámica que se les ocurra a ustedes y, pues bueno, puedan regalarlos. Y ojalá que la gente se beneficie de esto. Los dejamos aquí en cabina.
Perfecto. Ay, buenísimo, Dante. Te agradecemos mucho tu generosidad y que te vaya muy, muy bien. Que siga el éxito.
Gracias a ustedes. Les mando un abrazote.
Gracias, igualmente. Nosotros nos vamos a ir a un corte, pero regresamos con María León, que nos estará platicando del cierre de temporada de Jesucristo Superestrella. Somos Ingrid y Tamara y volvemos en unos minutos aquí al 102.5.
Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Continuamos.
¿Cómo es que tus planes te salieron tan mal?
¿Por qué no naciste 21 siglos después? ¿Por qué no llegaste a una gran capital?
Hoy por la televisión darías conferencias y en el internet harías bien tus confidencias.
¡Oh, Dios! ¡Qué bien suena esto! Imagínense que así, que tu día fuera así casual, pues que tu canción con Gloria Trevi está en primer lugar de popularidad y que luego tengo que ir a presentarme en la obra musical más exitosa del momento, pero además estoy diciendo que ya en enero del 2022 empieza mi próxima gira. O sea, María León, ¿qué nos dejas a los demás? ¿Cómo estás, María?
Hola, ¿cómo estás?
Estamos muy contentas de recibirte en Ingrid y Tamara. Y cada éxito tuyo, pues no sé, pero yo en lo personal me lo saboreo como si fuera mío. Claro, de momento ya pienso, oye, no eres tú, ya ponte a trabajar, María está haciendo lo suyo. Pero de verdad que me pone bien contenta verte cómo nos entregas tu talento en cada cosa que haces. Te felicito y te agradezco. Y esta no es la excepción, estás en el cierre de temporada de Jesucristo Superestrella.
Pues estoy muy contenta primero de saludarlas porque saben que siempre es un gusto platicar con ustedes, chicas. Me da mucha emoción lo que me dices, me compromete mucho también porque amo estar en el teatro, amo hacer música y aunque me estoy aventando un súper torito porque pues en realidad este papel hermoso de María Magdalena es de María José, o sea, ella ha hecho un trabajo hermoso durante 3 años. Y me invitan a hacer estas 2 funciones porque también ella tenía unos compromisos previos. Y claro que digo que sí, porque cada oportunidad que se me dé para estar en el escenario la voy a tomar, con todos los riesgos que pueda tener, de que es muy poco tiempo, ¿no? Pero es una obra maravillosa, tiene un elenco fenomenal, espectacular. El día de ayer me tocó saludarlos en la presentación de la conferencia de prensa. Y no me han dado más que amor y cariño y apapachos y apoyo, entonces me siento muy contenta, me siento muy a gusto de caer en blandito en una compañía tan generosa y tan amorosa. Y es un espectáculo que la gente no se puede perder, y más un cierre de temporada donde, bueno, tengo la fortuna de acompañarlos, pero es una obra que funciona de una manera hermosa, es una historia maravillosa, y pues qué gusto estar ahí.
María, lo platicábamos el lunes con Beto Cuevas, que no solamente tienes una carrera importante como cantante, sino que te estás convirtiendo en una de las máximas exponentes de teatro musical. Pero yo me pregunto, porque hacer esta obra, pues no es cualquier cosita, ¿no? O sea, ¿cómo es que tú te animaste a decir sí, a pesar de que solamente son 2 días de funciones? ¿Será que tienes por ahí como la idea de que esto se va a extender?
La verdad es que cuando Alex me dijo, yo estaba en mezcalada.
Y por eso dije que sí.
Ok.
¿Sí, cierto o no cierto?
Ya entendí.
Tampoco sí, pero no. Mira, la verdad te digo, Alex Go, cuando me invita, yo a todo lo que me invite voy a decir que sí, porque nunca se me olvida que me dio mi primera oportunidad en teatro.
Ah, sí, ¿en qué obra?
Obviamente es una obra a la que todo mundo le tiene que decir que es una obra maravillosa, pero obviamente también la premura estaba ahí. Dije, bueno, pues claro, me la aviento. O sea, para mí son tablas, para mí es un aprendizaje más, para mí es un reto aprenderme una obra en 2 días. Ayer fue mi primer ensayo. hoy tengo mi segundo ensayo y mañana nos vemos al escenario. Entonces, oh, wow. Sí ha sido de mucho compromiso porque aparte, bueno, el miércoles, desde el lunes estoy en Monterrey haciendo promoción para el Nuevo Levantar, el martes estuve grabando un featuring para mi disco también en Monterrey y el miércoles nos aventamos 7 horas de función. Entonces sí, no había tanto tiempo como me hubiera gustado para repasar, pero toda mi intención y todo mi amor ha estado ahí, en las madrugadas, en los poquitos tiempos estos que tengo. Pero me siento muy apapachada por Alex Goy, por toda la compañía, por Armando Reyes, por Viges, los productores. Entonces lo vamos a sacar súper bien y aparte nos vamos a divertir, que eso es lo más importante.
Oye, a una que es a una mortal como Ingrid y yo, que aquí estamos viviendo la vida normal, dicen que atender a más de 2 amos siempre con uno quedas mal. Pero yo veo que tú haces una cosa y luego la otra. Además, ¿qué dejo luego? En el mismo momento, una cosa y otra y otra y otra y otra. ¿Sientes que a todos les ofreces tu misma energía? Es decir, evidentemente el tiempo pues para todos es el mismo, 24 horas al día. ¿Cómo le haces para repartirte?
Pues mira, es que he entregado toda mi vida a esto. O sea, tengo perritos, pero no tengo esposo, no tengo hijos. O sea, la verdad es que, o sea...
Pero estás además...
Específicamente, este caso ha sido muy particular en cuanto al poco tiempo que había, pero es un torito que también es una cosa que Alex me dijo, oye, vas, y le dije, pues voy, ¿no? O sea, sí es un acto de atrevimiento, sí es un acto de ovarios, pero siempre los retos son importantes para mí. Y te digo, o sea, mi máximo esfuerzo está en esto, ha estado en esto, estuvo en el Nuevo Levantar hace un par de días también.
Sí.
Y espero que a la gente pues le guste, ¿no? Yo lo que quiero es hacerle honor a la compañía que ya está funcionando como tal, que llevan 3 años haciendo un trabajo espectacular, a mis compañeros que son unos monstruos y que están acostumbrados a ya una María Magdalena. Entonces yo espero no sacarlos de onda, no tratar de meterme, incluirme lo más cercano posible a lo que tenían, porque obviamente pues muy poco tiempo. Y la verdad es que si se extiende, este personaje es de María José. Yo lo repito muchas veces porque yo vengo a cantarle al todito y no hay nadie que se haya portado más amorosa y generosa que María José. O sea, me estuvo hablando así de, amiga, vente al teatro, ahorita te la monto, no sé qué. Y yo, amiga, me iría, pero estoy en Monterrey, en otro teatro. pero justo es eso, ¿no? O sea, yo le cuido con mucho cariño a este personaje, estas 2 funciones. Cuando vuelvas, si es que regresa Jesucristo Superestrella, será ella la que haga María Magdalena. Si en algún momento me vuelven a invitar, por supuesto que diré que sí. Pero así es como ha funcionado esta semana particularmente.
Okay. Oye, nos decías que tu primera oportunidad en teatro te la dio Alejandro Gou. ¿Cuál fue esa obra? Y
Hoy no me puedo levantar con Ana.
Ah, fue Hoy no me puedo levantar. Órale.
Hace 7 años.
Órale, mira, eso está súper interesante. Y dime algo, ¿qué te faltaría por hacer, María? ¿Qué tendrías ganas de hacer que no has hecho? Porque ahora sí que has hecho de todo, ¿eh? De todo un poco.
Ay, pues mira, una de las cosas que tengo pendientes y que se han estado posponiendo y posponiendo por COVID, pandemia y todo, es mi Teatro Metropolitan, que para mí, aparte de ser un escenario emblemático, hermoso de la Ciudad de México, para mí es también una forma de dejar un precedente sobre mi proyecto como solista. Y justo lo voy a hacer, por fin, ya tengo fecha, este 15 de enero, en el Teatro Metropolitan, con un show, un tour nuevo que se llama Alquimia, que es el tour de este nuevo disco donde se desprende Mudanza de Hormiga, que es la canción que tengo con Gloria Trevi, y próximamente un sencillo que estoy a punto de lanzar, también un featuring. Pero es un disco muy especial de cumbia que también pues ha marcado todo este año de pandemia, pero también me trae una nostalgia muy particular de mi infancia, de los momentos de alegría. Y siento que era un poco lo que necesitábamos, de música para bailar, música que nos hiciera olvidar los problemas, y también resaltar esta energía femenina que me parece tan importante que esté impregnada en la música de hoy en día. Entonces, esa es una de las cosas que tengo súper pendientes y que ahora sí, este año que viene, me tengo que sacar la espinita
Tamara, Ingrid, me la tengo que sacar y sé que tenemos muchas ganas de vernos porque pues no ha habido no ha habido conciertos para mí desde octubre de hace un año que me tocó hacer la curva del del autódromo, ¿no?
Exacto. Oye, pues justo en 3 meses, el 15 de enero, tenemos que sacarnos la espinita o lo que tengamos que sacarnos bailando cumbia ahí contigo, así es que en este tour de Alquimia, por supuesto que ya me vi y estoy segura que muchos de los que nos escuchan también, pero antes te vamos a disfrutar como María Magdalena. Por favor, dinos cómo le hacemos para estar ahí en Jesucristo Superestrella.
Ay, estoy muy feliz. Mañana, función... creo que 5 o 5:30 me parece, y el domingo también ya están los boletos en Ticketmaster, o puedes ir también a las taquillas del Centro Cultural Teatro 1. Me va a dar una emoción grandísima que sean testigos de esta obra hermosa y más ser parte, ¿no?, de ella.
Sí, es sábado 5:30 y domingo 5:30. Estoy aquí ahí viendo está, la venta de boletos.
Que por cierto,
están a nada del sold out, O sea que si quieren ir, es momento de comprar sus boletos ya, porque quedan bien poquitititos, y esta obra, sin lugar a dudas, es una gran obra, la historia es espectacular, el elenco es de primerísimo nivel, y además es la oportunidad de poder disfrutar del talento de nuestra querida María León, que seguramente hará un gran papel con María Magdalena. Te agradecemos enormemente, María, que has estado con nosotras.
Claro que sí, son últimas 2 funciones, les mando un beso y un abrazo. Y espero que nos encontremos muy pronto. Mañana nos vemos ahí por lo pronto.
A ver, esperen, paren las prensas que me están diciendo que tenemos 5 pases dobles para el domingo. Así es que, por favor, hay que regalarlos en este momento a ustedes, queridos conectores que nos están escuchando a través de Twitter, @IngridTamaraMBS, y que nos digan, pues, María, al elenco.
¿Nos quieres decir tú, María, una pregunta?
Claro que sí. Está súper fácil. ¿Quién hace el papel de Judas en Jesucristo Superestrella? Las primeras 5 personas que tengan la respuesta correcta, pues mi querida Ingrid y Tamara les van a hacer el regalito de estos pases dobles para Jesucristo Superestrella.
Ya buenísimo. Está. ¿Quién hace el personaje de Judas? Y se lo llevan. Gracias, María, un abrazo.
A ustedes, hermosas, las quiero, un beso.
Gracias. Igual, un beso. A ti, éxito.
Bueno, pues ya, escribir, @IngridTamaraMBS, que se vayan esos pases dobles para disfrutar de Jesucristo Superestrella el próximo domingo, mientras nosotras rápidamente nos vamos al corte y regresamos, porque Coche Ramón, ¿dónde anda Ingrid Coche Ramón?
En la carrera panamericana, imagínense, piloteando un carro. No sé cómo lo vayamos a escuchar, pero rápido va a ir. Sí.
Igual y se paró por un cafecito.
Exacto, y volvemos en unos minutos aquí al 102.5. Regresamos.
Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Continuamos. Ingrid y Tamara, en conexión retro.
Esta canción que estamos escuchando se llama Vértigo. Es la canción inicial y primer sencillo del álbum How to Dismantle an Atomic Bomb de la banda irlandesa U2. Este tema fue lanzado el 24 de septiembre del 2004 y, bueno, se podrán imaginar que obtuvo los Grammys para Best Rock Song, Best Rock Performance by Duo or Group with Vocal y Best Short Form Music Video en los premios Grammy 2005. No, pues todos los premios, gracias. ¿Sí?
Toro.
Toro, como nos gusta.
Exacto. Oye, en los Estados Unidos, Vértigo alcanzó el número 31 en el Billboard Hot 100 y el número 1 en la lista de canciones alternativas. Y también encabezó las listas en Dinamarca, en Irlanda, en Italia, en Escocia, en España, en el Reino Unido. ¡Qué bárbaros! Y aquí en Oaxaca también, en todos lados. Bueno, mientras que alcanzó el top 10 en Australia, en Austria, en Bélgica, en Canadá, en Finlandia, en Países Bajos. ¡Qué bárbaros, YouTube! ¡Espérense! Están tremendos en Suecia, en Suiza, en Noruega, Nueva Zelanda. ¿Qué cosa con esta canción?
Vértigo es una de las canciones que el grupo ha interpretado en más ocasiones en directo. Resulta que debutó el 28 de marzo del 2005 en el concierto celebrado en San Diego, California, con el que daba inicio al Vértigo Tour. La canción ha estado presente en todas las giras de U2 desde entonces y solo se cayó del repertorio en algunos conciertos del Joshua Tree Tour del 2017. Mira, yo pensé que sí la cantaban siempre. No que, mira. O sea, ¿cómo será que tienen tantos ahora éxitos? Que una canción tan premiada como esta dicen, pero en este concierto...
Vamos a sacarla.
Imagínate. Exacto. O sea, ¿qué es eso?
¿Qué? Bueno, en el Vertigo Tour había conciertos en los que la canción se tocaba dos veces. Porque, pues te digo, era tan popular, tan reconocida, tan aplaudida por la gente que la pedían otra vez. Y bueno, este sencillo contiene algunas expresiones en español, en la introducción, hechas por Bono, 1, 2, 3, 14, por ejemplo, y en los coros de The Age, hola y dónde está, es lo que dice en español.
¿Por qué será lo de 1, 2, 3, 14?
Yo creo que no sé, la que quiere saber todo. Yo, mira, la teoría dice, ay, sí, no sé, no tengo ni idea.
Mira, aquí dice que el significado es porque hay teorías que mantienen que es una referencia a la Biblia del Éxodo 3:14.
¿Ves que sí hay una teoría? No sabía.
O que se trata del número de bombas atómicas en Corea del Norte. Ay, no, me quedo más con la referencia de la Biblia, francamente.
Ay, yo, la verdad, yo hubiera, si fuera yo Bono, diría, la verdad, esos son los cuatro números que me sé en español. Y listo.
¿O sabes
qué? 1, 2, 3 y 14.
Porque son los que a mí me gustaron y rimaban, claro, así. Sí. Son los que cantaban padre dentro de la canción y es mi canción y yo puedo decir y hacer lo que yo quiera, gracias.
Porque todo tiene que tener una explicación. Bueno, vaya.
Exacto, exactamente. Oye, pero ¿qué más pasó en el 2004? Bueno, resulta que el 4 de febrero en la Universidad de Harvard en Estados Unidos, Mark Zuckerberg funda Facebook. Por aquel entonces era llamado The Facebook, como un proyecto universitario y en eso, pum, así es que a los chavos que nos estén escuchando, cualquier proyecto universitario se puede convertir en eso, entonces échenle ganas.
Pum, nos hacemos millonarios, dijo Mark Zuckerberg a su compañero en aquel momento. Oye, 12 de febrero, la empresa juguetera Mattel anuncia la ruptura de Barbie y Ken después de 43 años de relación. ¡Tarán! Ya,
¡tarán! Se separaron. El 17 de febrero falleció el expresidente mexicano José López Portillo.
Y el 7 de abril, en Marsella, Francia, investigadores del Departamento de Arqueología Subacuática confirman que los restos hallados en el mar, a 20 kilómetros al sur de Marsella, pertenecen al avión del escritor y aviador francés Antoine de Saint-Exupéry, desaparecido en 1944, y lo encontraron en el 2004.
¿Él no es el del Principito?
Sí, señorita. Sí, ¿no? Sí, señora,
ah.
Sí.
Ay, me dijiste señorita.
Sí, señorita. Ay, dos veces.
Gracias. Oigan, el 5 de junio fallece también el expresidente estadounidense Ronald Reagan.
Y vamos con los nacimientos. Ah, bueno, pero antes, del 13 al 29 de agosto se lleva a cabo los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.
Ahora sí, nacimientos, ay, no tan incómodos. O sea, o tú sí. O tú sí creías no. Que eras de la edad.
De la edad de la que vas a decir.
Nació en el 2004. ¿Eh?
No, hombre, ¿qué va?
Pues bueno, el 19 de febrero nació la actriz y modelo británica Millie Bobby Brown. Híjole, soy su super fan.
Sí, o sea, sí, sí.
Porque les voy a decir una cosa, no solamente es actriz y modelo británica, sino que ya es la productora asociada de algunas de sus películas junto con su hermana. Y la verdad es que me parece que es buena en todo, oye.
Chavita, sí.
Y está bien chiquita, pero qué talentosa, ¿no? Me encanta, la verdad.
Sí, sí, sí. Ahí sí no creí que yo fuera de la edad, ¿eh? Ahí sí no.
No.
Sí vi mis diferencias.
Oye, sí parecen.
Así. Como hace rato que les mandé el meme de cuando vuelves a ver RBD y ya no te gustan los compañeros de Roberta, sino el papá de Roberta. Ya más bien estás tirándole a él, ¿no?
Exacto, bueno, pues exacto. Oigan, pues de Millie Bobby Brown. Y no sé si ya vieron la película de Enola Holmes.
Sí, 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 qué padre está.
Esa es una de las que está producida por ella. Y la verdad es que está increíble. Por ella y su hermana. Uh-huh. Al menos eso dice los créditos. Sí. Está preciosa. O sea, no solamente la historia, sino cómo está desarrollada. Tiene unos detalles de producción súper padres. Y los guapos, bueno, ahí les encargo.
No, bueno, a la orden del día. Sí, 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 o totalmente, sea, de acuerdo. Sí,
los guapos son los guapos. O sea, Henry Cavill.
No. Ahí nomás. Con ese empezamos, imagínense.
Ya nada más sí, con chequen. Ese, ¿no?
Exacto. Oigan, ¿saben qué? También estoy leyendo sus respuestas a la pregunta del día. ¿Cuál es la mejor combinación de comida y bebida? Ah, qué buenas respuestas nos han dado. Yo sí puse camarones y cerveza, pero pusieron, mira, pizza con vino tinto. Luego pone mole con tequila. Pone Luis Eduardo, tacos de barbacoa con cerveza. No, es que ya, qué cosa, ya quiero todo. Enrique pone un buen bife de lomo con vino tinto Malbec. Na, pues ¿de qué se está tratando esto? Nomás me están antojando. Qué rico todas esas combinaciones, me encanta.
Estoy pensando que si tu combinación es camarones y cerveza, que se agarre tu marido esta noche.
Uf, hija, uf. O sea, todo tiene un porqué de por qué es mi favorito. Ay, sí.
O sea, vas a estar con un chorro de energía.
Bueno, mira, Jonathan también, él no puso ninguna bebida alcohólica y me encanta su combinación. Sándwich con licuado de mamey, pone. Qué rico, un licuadito y un sándwich en la noche así tostadito. No, también es una gran combinación, ¿eh?
Oye, sí suena bien, ¿eh? Como que sí me gusta. Sí, me piachen sus combinaciones. El problema es que el otro día mis hijos se querían tomar una malteada con una dona. Y me decían, es que, ma, deberíamos de comer esto diario. Y le dije, sí, claro, para que yo vaya caminando y traiga como... ¿Te acuerdas esas donas que se ponían los niños chiquitos para que no... para nadar? Ya sabes, es inflable en la cintura. Les dije, si yo como esto todos los días, voy a traer una de esas en la cintura permanentemente. Oiga, no.
Óigame, no. Exactamente. Óigame, no. Bueno, pues sigan, por favor, escribiéndonos, que nos encanta leer sus respuestas. El método es bien fácil. En Twitter, @IngridTamaraMBS, y aquí los estaremos leyendo. Por lo pronto, pues supongo que hemos de irnos a un corte para saber si José Ramón se detuvo en algún momento a tomar un café, a poner gasolina o qué, y podemos platicar con él precisamente de la carrera que está llevándose a cabo. Se llama, ¿qué? Carrera Panamericana, ¿verdad?
Sí, sí.
Panamericana. Bueno, sí, pues
el otro día...
pronto.
Estaba ahí en MBS y vi su coche. No, bueno, sí trae buena nave.
Trae todo,
sí,
trae todo.
Sí, trae más buena nave.
Más le vale llegar bien, llegar pero con todo. Bueno, vamos y volvemos. Somos Ingrid y Tamara en MBS.
Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid y Tamara, NMBS 102.5. Continuamos. Ingrid y Tamara tienen buenas noticias.
¡Ah, vaya que las tenemos! Escuchen, por favor, el zoológico de Guadalajara está de celebración, pues recientemente dio la bienvenida a 4 cachorros de tigre de Bengala, 2 machos y 2 hembras, que ya son, bueno, obviamente el espectáculo principal para los visitantes del recinto, a pesar de que su mamá, Shitara, los protege en todo momento.
Sí, creo que se nos fue. Nadia Herrán, veterinaria especialista y cuidadora de los tigres, explicó que los cachorros pesan ahora 12 kilos y nacieron en julio pasado, producto del cortejo natural de sus papás y mediante un alumbramiento nocturno. Les cuento que el tigre de Bengala es una subespecie en peligro de extinción, desgraciadamente debido a la cacería, y estuve investigando y quedan actualmente aproximadamente 3.200 en libertad. Y también, por supuesto, que este peligro de extinción es debido a la competencia que cada vez es más feroz para mantenerse en su hábitat, que principalmente son los bosques templados de Asia. Durante el primer mes, la mamá y los cachorros permanecen en el dormitorio para que los pequeños estén protegidos mientras los amamanta. Ah, pero conforme van creciendo, estos se despegan cada vez más de ella y comienzan a juguetear y explorar el lugar donde viven. La especialista explicó que los tigrillos están en proceso de dejar la leche de su mamá y a ser alimentados con alimentos sólidos que consisten en, fíjense bien, albóndigas de carne roja con carne de pollo, okay. Además de croquetas especiales para felinos que sirven como suplementos de vitaminas y minerales. ¿Ya regresaste, Tam?
Ya aquí estoy, me fui a checar que estuvieran bien los tigrillos, ya regresé. Sí,
ok, también. Pensé que estabas tomando aire y en eso dije, creo que ya respiró mucho. Así.
Los cachorros, así de una bocanada, ¿no? Bueno, los cachorros son la primera camada de Shitara y cuando lleguen a la edad adulta, es decir, después de que cumplan 20 meses de edad, podrían mudarse a algún otro zoológico para evitar que su papá, un tigre llamado Albert, exija su territorio y les haga daño.
Añadió que esta mudanza es posible gracias a que hay acuerdos entre diversos zoológicos para el intercambio de especies, para que sigan cumpliendo su misión como embajadores de especie y que inspiren a niños y adultos para el cuidado del planeta. ¿Qué tal? Bueno, eso se me hace súper interesante, ¿no? Que, o sea, no es tenerlos en un zoológico solamente para que las personas podamos verlos, sino realmente es una forma de cuidar la especie para ver que, desgraciadamente, no se enfrenten a la cacería. ¡Qué fuerte!
Exactamente. Sí, preservar la especie, ese es el objetivo principal de todo esto. Bueno, pues ahí están en el Zoológico de Guadalajara justamente para ser cuidados y resguardados. Oigan, el que no está en Guadalajara, sino en Ciudad de México, creo yo, es Pontón, ¿verdad, Pontón? ¿Dónde estás?
Obviamente, aquí estoy. Es evidente que aquí ando. Y la combinación ganadora, creo que es papas fritas de esta...
Marca, de una marca de la M.
Es correcto, de los arcos dorados.
De los arcos dorados.
Exacto. Y con sus sundae y con su helado, sí.
¿Y con catsup?
No, yo no. O sea,
¿no
catsup?
¿No le pones catsup a las papas?
Ah, sí, pero no con helado, o sea.
Es que lo que Pontón dice...
tradúcemelo, es que, por favor.
Sí, lo que quiso decir Pontón es que agarras la papa de esas que está mencionando él y le pones, le embarras del helado de esa misma marca.
Claro.
¿Verdad que eso hace?
Es correcto.
Mucha gente hace eso. Yo te digo porque yo... Mi primer trabajo fue ahí, tenía yo muy escasa edad, era una teenager.
¿También tú, Tomasini? Sí. Es que tenemos a Tomasini que también...
Tomasini también, son ex colegas.
Yo de satélite, no sé tú de dónde eras.
No, yo aquí en Veracruz, pero además a mí me tocó la parte de ser anfitriona, o sea, de las fiestas de los niños. Y hacían mucho eso, de las papas les ponían el helado, Ingrid.
Oye, ya nos podrías
como,
decir...
Es como la torta de concha rellena de frijoles.
O es como cuando al sándwich le ponías fritos Doritos. Adentro. Ajá, Doritos.
Sí.
O
no, porque eso sí es salado con salado.
O por ejemplo, el papá Yanin que hace unos taquitos de pollo rostizado, pero en lugar de gravy le pone mermelada de fresa.
No, tu papá hace eso, Yanin. Sí. Fíjate, que
cosa bien. Asienta con su cabeza.
Bueno,
diciendo,
pues cada quien.
Así respeto, pero no comparto.
Eso, aprendimos esa parte.
Oigan, les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado toda esta semana a Ingrid, por supuesto, hasta que les habla que está Mara, y que los esperamos justo a partir de lunes nuevamente en punto de las 10 de la mañana aquí en MBS. Ingrid, un abrazo, ¿qué onda? ¿Michelada hoy o qué?
Va, nos le echamos.
Inviten, o sea, sí.
Venga. Solamente que fíjate, Pontón, la michelada de Tamara va a estar acompañada de camarones. Camarón. Y la mía de papas fritas con chile y limón. Camarón. Tú dirás cómo va a estar cada quien.
Con melón o con sandía. Ay, sí.
Así que tú puedes elegir también si quieres alguna de nuestras ideas, ¿ok?
Ok. Yo me voy a echar una michelada con almejas.
Ándale. Uy, también, tu Exacto. mujer, gracias. Pues hay que se diviertan, ¿eh? ¡Qué padre!
¿Qué? Oigan, tú haces muy bien en comértelas con papas fritas y chilito y limón. Sí, así estás bien.
Más vale.
Muy bien, tienes 10.
Que pasen un extraordinario fin de semana. Nos escuchamos nuevamente el lunes. Gracias, Tam. Gracias, equipo. Gracias. Connectors.
Ingrid y Tamara. Te esperan en la siguiente emisión, MBS 102.5.